Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos, señoras y señores. Muy buena, martes 6 de febrero. Anoche se cerraba la jornada 23 con 3 puntitos para el Sevilla en Vallecas. Muy importante, un poquito de aire fresco, un poquito de alegría, un poquito de poder creértelo y encarar el partido siguiente, que será contra el Atlético de Madrid, pues con otro aire. Dos golazos de Nesiri, que volvió con las pilas muy cargadas. Madre mía, cómo vino, qué velocidad. Y es que Nesiri ya vio en la televisión, cuando estaba concentrado con Marruecos, que el Sevilla había fichado a un futbolista, Isaac Romero, que ya le gustaba, ya veía manera y pensaba que podía ser lo que decíamos anoche, que el Sevilla ha encontrado un tándem nuevo que puede darle muchas alegrías al sevillismo con goles. Vaya como jugaron los dos arriba, solventaron el partido, la verdad. Los dos junto al portero del Sevilla fueron los mejores para mí. La defensa con problemas, sigue con problemas. El centro del campo sigue con problemas. Pero arriba, cuando hay gol, es como cuando hay pan, la vida es mucho más bonita. Y en ese partido de sufrimiento, porque Sevilla tuvo que sufrir para vencer, evidentemente, pues nos encontramos con un hecho inédito, de verdad. Decía Luis Aragonés que tenía el trasero pelado de tiempo que llevaba. Pues bueno, aquí el que más, el que menos, llevamos muchos años en esta profesión, bendita profesión, y nunca vimos lo que veíamos anoche, pero yo lo contemplo como algo que está pasando en nuestra sociedad, que la falta de respeto, la educación y tantas cosas, los valores, que a algunos les suena como una cosa ya antigua, ridícula, rancia, no, se ha perdido. Ayer, cuando un profesional que come de esta, su profesión, el fútbol, va a defender su camiseta, su escudo, con toda pasión, con toda fuerza, con la sangre revolucionada, a 3.500 vueltas va a sacar de banda algo que es una jugada importante para el Sevilla, porque Ocampos, desde la cal, la pone en el punto de penalti. Pues encuentra que en la grada alguien trata de meterle su dedo por detrás de su trasero. Tiene la calzón, evidentemente, y entonces Ocampo está fantástico, está superior. Porque si Ocampo, en vez de hacer lo que hizo ayer, se vuelve y le da un puñetazo sin mirar a quién le había hecho eso, pues ¿qué hubiese pasado? Le hubiese quitado la cabeza al niño en este caso, ¿no? Si es una persona mayor, pues igual. Pero es que no es de lógica, no está escrito, no es de educación, no es de ética, es de vergüenza, es vomitivo, que no se respete nada. Ocampo estuvo enorme. Llamó al árbitro, el árbitro tuvo que llamar al delegado de campo y expulsar a ese y a esos niños que estaban en esa zona, porque estos niños, si no son castigados, como ahora mismo a la gente le gusta imitar en las redes sociales todo lo que no es bueno, pues este niño ahora mismo es un líder, ¿no? Porque le hizo, claro, le metió el dedito en el trasero a Ocampos ayer en un partido de fútbol. Jaja, qué bien el niño, ¿no? Es un crack, este niño es un líder. No lo echaron, no pasó nada. ¿Ustedes se imaginan lo que decía Ocampos, que esto ocurre en un partido femenino? ¿Se lo imaginan? Piensen un poquito. ¿Ustedes se imaginan que esto le pasa ayer a Vinicius, la que se arma, la que se lía? Pero claro, era Ocampos, un futbolista del Sevilla. No pasó nada. La prensa, bueno, algunos han puesto un titular, lo que pasó. Y nada más, no pasa nada. Las asociaciones, ¿dónde están? Porque después un abogado nos va a explicar lo que pasó ayer realmente con ese dedo, ¿eh? Y cómo está tipificado en la ley lo que ocurrió. Lo que ocurre es que, menos mal, que Ocampo estuvo enorme, lo secundó su técnico Quique Sánchez Flores, con unas palabras muy sabias, lo repitió en varias ocasiones, y la Liga se ha sumado. Va a denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor. La policía tiene identificado a este energúmeno y además va a denunciar los insultos racistas contra Nesiri. Esto es una. La otra, de juzgado. El Betis, que está conformando Pellegrini, pues con los fichajes, un mejor equipo, una mejor plantilla. Esta mañana ya tenía noticias el Betis de otro futbolista que se acaba de marchar, que ha dejado 20 millones aquí, brasileño, que al chaval le gustaba mucho salirse del tiesto, de la disciplina de una entidad como es el Real Betis Balompié. Bien, pues se quedó otro que le gusta la noche larga, le gusta la fiesta, le gusta todo, desde que se paró, y se olvida que es un profesional pagado muy bien, y que 53.000 almas van a aplaudirlo y animarlo y además. Bueno, hablo de Carballo, William Carballo. Según Carballo, las relaciones fueron consentida. La juez no le pone medidas cautelares. William Carballo, para que usted lo sepa por si no lo sabía, acudió al juzgado de instrucción número 9 de Sevilla esta mañana tras ser denunciado por una mujer como presunto autor de un delito de agresión sexual. Ha prestado declaración y no se ha adoptado ninguna medida cautelar en su contra, como les decía. Oliva tiene toda la película de esta secuencia y Víctor Fernández tiene toda la película de Ocampos en los dos actos, que no pertenecen puramente al fútbol, pero desgraciadamente en esta época tenemos que hablar de acciones, de abogado, de juzgado y de disciplina. En fin, todo un poema, pero es lo que hay y así se lo estamos contando. Así que, sin más, vamos a arrancar, sin perder un instante, con Rafa Carrillo de Albornoz, recordando que la próxima jornada, ya que se ha cumplido la 23, el Betis acudirá a Cádiz, partidazo, y el Sevilla recibirá al Atlético de Madrid. Y ahora, como cada día, Rafa, ¿qué decimos? Es la sintonía de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, ese gran nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora, como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde se encuentran? Pues muy cerca, en los accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, la filosofía es nuestra mayor ilusión, es seguir creando ilusiones. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rafa.
Bueno, pues regresó el Sevilla con la alegría de 3 puntos, el Sevilla que piensa en el Atlético de Madrid, el Sevilla que de repente ha visto cómo hay un rayo de luz con un tándem magnífico, velocidad, verticalidad y gol, que le da 3 puntitos como aire fresco, ¿no?, para una plantilla que lo necesitaba.
Hombre, una victoria tremendamente importante porque el Sevilla, fíjense, ¿no?, lo poco que suman abajo, que con una victoria se ha colocado el 15º, y se pone a la altura del Celta de Vigo y el Mallorca con 20 puntos, se meten también en esa pelea. El camino es largo todavía, pero ya le mete presión al Cádiz, que yo creo que es la frontera del descenso y coge oxígeno para lo que viene por delante, ¿no? Uh-huh. Creo que la victoria se basa en tres patas, que el entrenador ya se ha dejado de redención y ha visto realmente cuáles son las cualidades de este equipo, las pocas cualidades y cómo tiene que jugar. Creo que lo ha ordenado, creo que ha puesto los pivotes defensivos, eso por un lado. Por otro lado, la pareja Isar Romero, ¡ay, Isar Romero! Lo que le ha costado al club subir a Isar Romero. Isar Romero y En-Nesyri, dos magníficos delanteros. En-Nesyri nos puede gustar más o menos, pero es un goleador extraordinario, ahí están sus goles. Y un portero. Uh-huh. Y un portero. Esas son las tres patas.
Para las dos porterías.
Sí, las tres patas que sustentan la victoria de ayer. El entrenador que creo que ya ha dado por lo menos con un camino coherente con lo que tiene. Dos delanteros, que no tiene nada que ver con lo que había antes. Y un portero, que creo que el portero fue ayer clave y fundamental.
Sí, señor. Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A muy modo buenas. De titular y antes de meternos en todos los terrenos que son muchos hoy, Oliva, ¿qué te parece el nuevo tándem fresco, vertical, con gol? Vaya como celebraron los dos los goles, fue algo como de decir, ¿esto qué es, no?
Hombre, ganar, ¿no? Ganar. Para el Sevilla no es una noticia habitual esta temporada, es la cuarta victoria y tal y como se le empina ahora el calendario. Ayer ya hablábamos de que este partido era fundamental, lo sacaba adelante en un auténtico correcalle, sin control, sin defensas, llegando uno y otro equipo un montón de veces. Al Sevilla le llegaron en 21 ocasiones al área, o sea, una absoluta barbaridad. Pero bueno, ayer se trataba de ganar, que es lo que hizo el Sevilla, y es cierto que tiene unos problemas tremendos de generación de fútbol, que ahora analizaremos en el centro del campo, que defensivamente sigue siendo un equipo muy transparente, muy, muy débil para mí, pero quizás haya encontrado la fórmula para salvarse, que es de lo que se trata, que es el único objetivo que tiene el Sevilla esta temporada. La fórmula para salvarse está en un portero sobrio, que para, que no es un espectáculo, pero que para, que ya es importante de dónde venía el Sevilla y del bajo nivel de Dimitrovic, y sobre todo una pareja para mí de gran nivel, una pareja de atacantes de gran nivel. porque las cosas que hace Isaac Romero en un campo de fútbol van incluso más allá del gol. Ya ha demostrado que tiene gol, pero ayer asiste, se compenetra a la perfección con En-Nesyri, le pone de gol y luego la vuelta de En-Nesyri. Pues con esta fórmula de dominar áreas, que es muy importante en el fútbol, de tener un portero que pare y un par de delanteros de nivel, creo que con esa fórmula el Sevilla puede conseguir el objetivo de permanecer en Primera División.
Pues sí. Bueno, vamos a tocar dos temas que no son muy, muy bonitos, ni mucho menos, pero que ocurren, y cuando ocurren lo tenemos que contar. Ayer en ese estadio de Vallecas, que es un estadio vetusto, es un estadio antiguo, es como era Noeta, Pasarón, el campo de Racing Club de Santander, el antiguo, que la valla está muy cerquita de, hay un metro escaso, con la línea de cal para sacar de banda. Y en un hecho puntual vimos, el Sevilla estaba volcado, el Sevilla tenía que aguantar esa victoria, tras esa victoria, y Ocampo, que jugaba una posición no muy cómoda para él, lo dijo después cuando en la entrevista, hay una especie de lateral izquierdo, carrilero izquierdo, donde tenía que pararse un poquito, donde tenía que cumplir un poquito. Bueno, pues va a sacar de banda y nota que un dedo detrás de su espalda, o sea, en el culo, alguien está intentando de meter ese dedo en la calzona. Ocampo, imagínense, de verdad, imagínense, haciendo su trabajo a 1500 revoluciones, va a sacar de banda. Ha inspirado para sacar de banda, está a tope y nota eso y se da la vuelta. Imagínense si Ocampo actúa como hubiésemos actuado, me incluyo yo. Abre la mano o cierra el puño y le pega un puñetazo a la persona que ha intentado hacer eso. Imagínense la que se hubiese liado. Pues Ocampo resulta que lo mira y providencialmente enfría. Hace un cambio de biológico tremendo y las pulsaciones la echa abajo y le dice, ¿qué pasa? O le dice una exclamación al niño como diciendo, ¿qué es lo que pasa contigo, no? Entonces resulta que Ocampo llama al árbitro y el árbitro tenía que llamar al delegado y el delegado a expulsar a estos niños, pero eso no ocurre. Esto es algo inaudito, esto es algo que no lo hemos visto nunca en un campo de fútbol, pero ocurrió. Así que, Víctor Fernández, vamos con la película de la secuencia y sobre todo destacar las declaraciones de Ocampo que me parecieron magistrales.
Bueno, yo creo que ya has contado tú la secuencia. Escuchamos si te parece a Ocampo lo que dice acerca del incidente.
Oye, Lucas, para acabar, ¿qué pasó con unos aficionados ahí que no se veía muy bien?
Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que tomen la represalia que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición que la verdad se comportó muy bien.
Gracias y enhorabuena.
Aplauso. Ahí está enorme Ocampos. Escuchamos a Quique Sánchez Flores, su técnico, también opinando sobre este tema.
Muchas gracias. Sí, feliz. Feliz porque son semanas...
Si es total, entonces no lo vamos a encontrar y no estamos en el tema. Quería escuchar simplemente esa parte. En cualquier caso, hemos escuchado, yo imagino que todo el mundo ha visto la secuencia, de rectificar o de entrar dulcemente, o de haberle dado un puñetazo al niño, hay un trecho importante. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese golpeado y qué ha pasado? Pero esto, para un abogado, y lo escuchaba anoche en el Chiringuito, Marsal Lorente lo explicaba. Marsal, muy buena. No sé si has llegado ya a Barcelona o estás en el AVE todavía. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, acabo de llegar ahora.
Bueno, Marsal, lo de anoche, inaudito, estamos luchando contra todo, ya en el Madrid hay un caso importante con Vinicius en torno al racismo, ya hemos visto en el fútbol femenino la que se ha armado, y lo que ocurrió anoche, que es un tema importante, a un trabajador, alguien intenta de violar lo que es su personalidad, su físico, pues ocurre que no ocurrió nada, que no fue expulsado y no ocurrió nada. Esto ante la ley, como tú contaste anoche, ¿qué significa?
Bueno, pues además del reproche social que debe tener, este tipo de conductas ahora tienen ya consecuencias penales. porque con la aprobación de la ley del solo sí es sí, que es la ley orgánica 1022, que es de garantía integral de la libertad sexual, tocarle el culo a alguien sin su consentimiento ya es un acto que atenta contra la libertad sexual de otra persona y, por ejemplo, en el Código Penal está castigado con penas de prisión de 1 a 3 años o multa económica de 18 a 24 meses. Es evidente que luego las conductas de abuso sexual tienen pues una horquilla suficientemente amplia y que no es lo mismo pues una agresión, un tocamiento que no una violación, ¿no? Es evidente, pero que atenta a la libertad sexual tocarle el culo a alguien sin su consentimiento y merece un reproche penal.
Además, Marcial, anoche no fue expulsado, no pasó nada, viste la quietud, ¿no? La gente, encima había cafres que insultaban a Ocampo, encima.
Sí, incomprensible, ¿no? Yo creo que ahí el árbitro debió de pedirle al delegado de campo que expulsara al chaval, porque evidentemente son conductas que además cuando están retransmitidas debe servir sobre todo pues para educar, ¿no?, a la sociedad de que oye, son conductas que son suficientemente graves como para no dejarse pasar por alto. El tema es que bueno, sí, es un chaval, es un menor y evidentemente pues no puede tener las mismas penas que un mayor, porque así lo dice la ley, pero sí que bueno, pues se le debe castigar con alguna medida educativa, sobre todo, ¿no? Para que el chaval pues sea consciente de que este tipo de conductas no son admisibles ni aceptables.
Y tú, que eres un abogado que está relacionado con el fútbol, Marcial, ¿qué hubiese ocurrido si con las revoluciones que tiene un futbolista, que tiene que ganar, la posición que tiene el Sevilla, lo que están pasando por dentro y por fuera, que va a sacar de banda cogiendo todo su ímpetu, todos sus pulmones, se vuelve cuando siente ese dedo y le pega un puñetazo al niño, ¿qué hubiese pasado?
Claro, eso ya hubiera sido más grave, ¿no? Yo creo que Ocampos estuvo ejemplar y tuvo una sangre fría espectacular. Y la verdad es que actuó de manera muy edificante, ¿no? Que es, oye, eso no se hace, y aviso al árbitro, que es la autoridad, que es el juez que está pues supervisando todo lo que pasa en un terreno de juego. Y es verdad que cualquiera podría haber tenido una reacción mucho peor. Y en ese caso yo creo que Ocampos, la verdad es que dio un ejemplo, y el hecho de ser un menor también, pues muchas veces pues hay que ser muy comprensivo, ¿no? Porque, bueno, pues hay que educar a los chavales que se están formando y que a veces no son conscientes de la gravedad de sus conductas.
Muy bien, Marcial, gracias por atenderme. Un abrazo, muchas gracias.
Un saludo para todos.
Bueno, la Liga, como les decía, va a denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores al tratarse de un menor. La policía lo tiene identificado y además van a denunciar los insultos racistas contra En-Nesyri. Oliva, ¿te quedaste helado cuando viste la secuencia?
No, bueno, helado no, me sorprendió, ¿no? Al principio no sabía muy bien qué había pasado. Luego cuando ponen la imagen digo, bueno, vaya tontería del tonto, de los dos chiquillos que estaban allí justo detrás de la valla, muy cerca de la zona de Ocampo, ¿no? Yo creo que está todo bastante analizado, ¿no? Creo que la actitud tanto en el campo como fuera de Ocampo creo que fue la correcta, ¿no? Tuvo la frialdad suficiente para contenerse en el campo y luego creo que hizo unas declaraciones con las que creo que en su mayoría estamos muy de acuerdo, y a partir de ahí que sea la policía, que sea la Liga, que también se ha personado y que ha denunciado los hechos, las que actúen, las que den la multa o den el correctivo que le tengan que dar a estos chavales, al tonto que apareció haciendo esa absoluta tontería. Y luego creo que el mejor correctivo para ese chaval debería estar en casa, ¿no? En su casa, y que sus padres le den el correctivo que realmente se merece, en el sentido de reprocharle una actitud así. Luego entiendo que las leyes estarán para aplicarlas y que seguramente le caerá alguna sanción económica y que afortunadamente el asunto se quede en esta absoluta tontería que debería tener todo el reproche social de todos, porque de verdad creo que lo que único que viene a refrendar esto es que cada día hay menos educación y menos valores en esta sociedad, y que cualquier chaval se atreve a hacer esta absoluta tontería a Lucas Ocampo, que afortunadamente no acabó en una cosa mucho más grave, ¿no?
Víctor Fernández, nosotros estábamos en la retransmisión, Sevilla tenía que ganar el partido, todo el mundo inmerso en la jugada, íbamos a ver un saque de banda especial Ocampo, ¿Y cuándo te percataste tú del tema? Porque claro, en principio, como dice Oliva, nosotros no estábamos pensando en qué iba a ocurrir eso. Estábamos pensando en el saque de banda, pero nos dimos cuenta ya cuando además lo repitieron y nos quedamos como diciendo...
Es que lo vimos prácticamente en directo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Lo vimos prácticamente en directo y la reacción de Ocampo pues estuvo muy bien. Y sobre todo las declaraciones, ¿no? A mí me gustaron mucho las declaraciones suyas después del partido, porque tampoco quiero alargarme demasiado en el tema, pero creo que en este país están ocurriendo cosas muy, 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 muy graves y que van a tener sus consecuencias, muy graves. Tendrán sus consecuencias, y es que, desgraciadamente, en este país no recibe la misma justicia un hombre que una mujer y una persona negra que un blanco. Desgraciadamente, a eso nos están llevando los políticos actuales, y es lo que denunció ayer Ocampos después del partido. Es decir, la misma agresión a un hombre no tiene la misma pena que a una mujer, la misma agresión a una persona negra no tiene la misma repercusión que a un argentino blanco. Desgraciadamente, la política nos está llevando a estos caminos que son muy, muy, muy tremendamente peligrosos, escoltados por unos medios de comunicación que dejan mucho que desear, ¿no?
Dicho lo cual, cerramos y esperemos que esto no vuelva a ocurrir más en un estadio de fútbol ni en ningún sitio, que se respete a las personas por detrás y por delante, blancos o negros, y mujeres u hombres y mujeres. Dicho lo cual, como les decía, Víctor, el Sevilla...
Y por cierto, Rafa, sí, es que si no me muerdo la lengua.
Dilo, dilo.
La televisión la pagamos todos, ¿eh? Lo digo para Teba. Y me cuentan que al parecer la retransmisión de ayer era una gracieta, ¿no? En la televisión.
Ah, sí.
Hombre, dicen que perro no come carne de perro, ¿no? Pero yo empiezo a estar un poco cansado de cómo se tratan a un equipo o a otro. Es decir, esto si ocurre en el campo del Sevilla del Betis es un escándalo. Pero un escándalo.
Bueno, eso dalo por seguro. Hace.
Oliva?
Dalo por seguro.
Es un escándalo.
Si esto ocurre aquí es un escándalo.
Eso tienes tú que bajar con las gafas y yo...
No hay rotativas para
no hay rotativas.
Bombo al asunto.
Un escándalo. Hecho, y al parecer era una gracieta.
Hecho,
¿no?
De hecho, repasemos todos los incidentes que ocurre en el campo del Betis y en el campo de Sevilla. Eso está claro. Sigue.
Eso, Rafa, que me parece que a mí me parece muy bien el producto blanco que quieren hacer, pero yo ya voy a hablar también del periodismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que tiene que ser responsable de muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Y no te puedes tomar cada cosa que le hacen a Vinicius como un escándalo a nivel nacional y el resto, pues, una broma y una gracieta. Si esto pasa ayer en el campo del Sevilla del Betis, tiene que bajar Oliva desde la cabina con las gafas corriendo, se tiene que tirar por el voladizo para entrevistar al chiquillo, ¿no? Desgraciadamente esto es así. Y como nosotros, de momento, lo podemos denunciar, y creo que mucha gente se ve dolida y afectada, pues por lo menos el oyente que nos esté escuchando que diga, bueno, aquí hay tres locos que se atreven a decirlo y a denunciar el trato que no suele ser el mismo, ¿no?
Y nosotros, en este caso, Oliva y yo, que somos padres, pues mucho más. La vergüenza, claro. Se me caería la cara de vergüenza ver una imagen a mi hijo haciendo lo que hizo este niño anoche en el estadio. Es algo de verdad. Pero es lo que tenemos a diario que desayunar con él. Hace ya tiempo que dijimos que los valores se habían ido, que las buenas costumbres. Ahora está de moda decir frases que no vienen a cuento en los medios de comunicación, soltar unas... Pero bueno, en fin, que estamos muy antiguos nosotros, creo yo, si respetamos todo esto, y ahora se lleva otra cosa que a nosotros...
Seguiremos así hasta el final.
Bueno, en lo puramente futbolístico, vamos, el Sevilla trajo tres puntos que le dan ánimo para seguir peleando, es lo que tiene que hacer, viene el Atlético de Madrid. A mí me ha encantado que las dos porterías estuviesen anoche bien. El primero fue un fallo, el gol que encaja el Sevilla. El portero está muy bien, impide dos o tres paradas goles, y al final ese tándem, hay que ver cómo pelea Isaac Romero contra los defensas, hay que ver cómo presiona, hay que ver la velocidad que tiene, hay que ver cómo se sitúa, cómo busca la espalda de los centrales, cómo remata, cómo ve en ese pase que le pega a Acuña, que controla con la puntita y mete así. Hay que ver los dos pases que le da a En-Nesyri, y hay que ver cómo vino En-Nesyri con las ganas, la velocidad. Un tándem magnífico, dos goles, tres puntos, pero el equipo en el centro del campo necesita gente. Y el equipo en defensa necesita gente. Ahí hay que ver cómo el Sevilla va a seguir trabajando Quique Sánchez Flores, no sé cómo. Oliva, Víctor, Oliva, pero hay que armar el equipo mejor, ¿eh?
Sí, yo creo, vamos a estar de acuerdo los tres, que yo creo que el entrenador ha atravesado por ese proceso en el que en el que todo entrenador viene sin conocer y se ha dado cuenta que el Sevilla tiene lo que tiene. Es decir, tres centrales, meter a Sumarés, a Gumé y Sow por delante. A mí no me convence ninguno de los tres, pero es que es lo que hay. Es lo que hay. Quizás sea yo demasiado crítico, pero es lo que hay. Ayer se cerró un poquito más el equipo y, claro, las harías, ¿no? Tiene un portero que, por cierto, el portero, como nosotros no somos sospechosos, esto es un acierto de Víctor Horta. Claro. Es un acierto de Víctor Horta, un portero de perfil bajo que está salvando
mejor,
el Sevilla.
Mejor que el otro.
Sí, sí. No, con Dimitrovic el Sevilla ya no gana. Las cosas son como son y además Dimitrovic lo sabe. O sea, es que Dimitrovic no para ni los taxis, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y ayer en la segunda parte salvó al Sevilla y después, claro, no es lo mismo jugar arriba con Rafa Mir que con Isa Romero. Error del club, nadie vio, bueno, los de la cantera sí, porque los de la cantera por los pasillos te susurraban, ¿por qué no lo suben? Pero nadie lo vio, ni el entrenador, ni el director deportivo, que se equivocó en el fichaje de Mariano, pero bueno, eso está ya hablado y creo que el jugador está a años luz del resto. El partido que hace ayer Isa Romero es de una calidad extraordinaria y luego el goleador es Nesiri Oliva, que nos puede gustar más o menos, pero que llega de la Copa de África y hace un partidazo, ¿no? Y en las áreas donde ayer mata el Sevilla, donde respira, ¿no?
Con Isa Romero, y me centro en el chaval porque está llamando mucho la atención, evidentemente Nesiri es el gol en el Sevilla, es un delantero con una capacidad goleadora importante y luego con un trabajo defensivo brutal, es un futbolista que cuando no hay balón, a balón parado te ayuda, sí. O sea, balón parado te puede arreglar el balón parado caña, de los tres centrales, sí. De los tres centrales del Sevilla que juegan, el que llega y te arregla el balón parado defensivo se llama Yusen Nesiri, no hay duda. O sea, aparte del sacrificio, además tiene esa capacidad goleadora y ayer, tal y como vuelve, hace dos goles. Pero me quiero centrar un poco en el asunto Isa Romero que habéis comentado, ¿no? Evidentemente hay un primer error que casi por los pelos se ha subsanado. O sea, los dirigentes y el entrenador se han salvado del asunto de Quique, de Isa Romero de milagro,
porque estaban esperando antes, porque no vino todo delantero.
No, porque no firmó David Fofaná.
Exactamente.
Si Fofaná firma en el Sevilla, Isa Romero está fuera del Sevilla ahora mismo jugando en otro equipo en segunda o en primera división. Es más, el día antes de hacer oficial el Sevilla, que le hacía dorsal del primer equipo y que ascendía al primer equipo, dos días antes, más o menos, Romero estaba hablando con sus agentes para marcharse cedido a jugar en segunda división.
Aburrido, correcto.
O en primera incluso, que tenía alguna propuesta del Rayo Vallecano, precisamente. Me cuentan incluso que del Getafe estaba muy cerca de abandonarse. Bueno, por los pelos se han salvado en el club de un caso que hubiera sido, imagínense, ¿no? Que quizás Romero sea el Rayo y está haciendo goles con el Rayo y está jugando a ese nivel, ¿no? Estaría ahora mismo, el escándalo sería mayúsculo, ¿no? Afortunadamente
más.
Está con la camiseta del Sevilla y está rindiendo y haciendo goles y jugando a buen nivel el chaval de momento. Pero espero que no cometan un segundo error. Cuidado de un asunto, ¿eh? El Sevilla antes de que debute con el primer equipo y le hace ficha del primer equipo, por los contratos que tiene con la cantera, le amplía un año más su contrato, que terminaba en 2024. Es decir, Isa Romero tiene contrato hasta 2025. Solo año y medio. Y una cláusula de rescisión.
Eso es importante. ¿Qué cláusula tiene?
De 15 millones de euros.
Una tapa de
cuidado,
montadito.
Porque como el jugador siga a este nivel y con estas prestaciones y haciendo goles y llamando tanto
la puerta,
atención,
claro.
En un par de semanas están llamando cualquier equipo para pagar 15 kilos, ¿eh?
Claro.
Y para que el jugador espere a verano. Por tanto, creo que sería bueno que en el club se planteasen con cierta celeridad volverse a sentar con el jugador
y arreglar ese contrato, claro.
Hace que se sentaron con él hace 15 días, pero esto del fútbol no tiene unos tiempos marcados. Los tiempos los marcan los rendimientos, las progresiones de los jugadores, y si Isa Romero ha tenido esta eclosión en el fútbol de primera división, pues creo que deberían más pronto que tarde sentarse con el jugador, revisar el contrato, subirle la cláusula, evidentemente su ficha,
y hacer un contrato en condiciones,
contrato,
claro,
nuevo.
Claro,
sí, sí.
Claro.
Rafa, yo muchas veces, de forma histriónica, ¿no? Digo aquello de en momentos determinados, mira, si usted no tiene un central, un lateral izquierdo para tapar un hueco en la cantera, destruyan la cantera y eleven pisos, ¿no? Esto lo digo yo. Bueno, pues el tiempo me vuelve a dar la razón.
¿Están haciendo piso ya?
No, exactamente. Es que sí, es que está Isa Romero, pero es que ayer sale unos minutos el chaval, el central hormigo, Y juega muy bien.
Muy bien, muy bien.
No se complica cada vez que sale. Bueno, juega mejor que Padel en la primera parte. Cada vez que sale al centro del campo, ¡pum! Falta para el juego, vuelve, hace bien. Es decir.
Y hay un futbolista que está jugando de lateral que sería un magnífico pivote. Vaya la velocidad que tiene, vaya la fuerza que tiene, vaya cómo entra por el centro. ¿Sabes de quién hablo, no?
Sí, de Juanlu.
De Juanlu.
Yo no voy a ser demagogo. O sea, yo no soy demagogo. Es decir, yo quiero que en la cantera que suba el bueno y el malo, ¿viste? Es lo que hay en la vida. Yo no soy demagogo. Pero claro, lo que no se puede es no explotar lo que se tiene cuando además a voz en grito te lo están diciendo, ¿no? Merece explote esto. Porque si no, insisto, destruyan la cantera y suban piso. Os doy una noticia, querido Oliva, querido Rafael Almansa. Hay un jugador, esto es noticia, de las que a ti te gusta.
¿Has recibido un cable ahora o lo tenías ya?
No, lo tenía en manteca, lo que pasa es que tú has empezado muy, vale, muy fuerte con el abogado.
Venga.
Hay un chaval de los que ha traído Víctor Horta ahora, que se llama Idumbo Muzambo.
Sí, ha viajado con el equipo, ¿no?
Ha viajado con el equipo y al parecer le encanta a Quique Sánchez Flores. Es más, mañana juega el Sevilla contra el Nantes, era Youth League, el jugador estaba inscrito y ayer dijo Quique Sánchez Flores que Muzambo no iba a ningún tipo de Youth League y se ha vuelto con el equipo y creo que lo va a hacer debutar en breve. O sea que, bueno, si mete a Gumé, que ayer salió lesionado porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Si Muzambo este le da cierto rendimiento y el Sevilla mantiene estos dos goleadores arriba, el nivel de Nilan, pues yo creo, no quiero lanzar las famosas campanas al vuelo, pero creo que se puede coger un poquito de oxígeno.
Cuando menos cambia el ritmo. Sí.
Yo quiero, por rematar este bloque del Sevilla, yo creo que hay que ir con cautela. Hombre, a mí hay cosas de ayer que me inquietaron del equipo, las veces que le llegaban y con la facilidad defensa, que se ponían en el área. Creo que
hay
que ir con cautela, sí. Y creo que la fórmula de Quique no tiene otro camino que el que creo que va a elegir. Es decir, chavales y 8 o 9 profesionales del primer equipo.
A mí lo de Ocampo, claro, el invento ese de la posición de Ocampo no me gustó.
Bueno, lo tiene que colocar. Ocampo es un tío que va corriendo, pero yo, por ejemplo, tampoco lo veo delantero. Bueno, que lo meten en una banda izquierda, a lo mejor no es el mejor sitio.
Y muy atrás.
Ocampo es un competidor nato. Lo tiene que poner en algún sitio. A lo mejor, efectivamente, como tú dices, ayer estaba demasiado atrás, lo puede adelantar un poquito más. Pero, claro, si juega con 3 centrales, a Ocampo solo le cabe ahí. En un carril, pegando porrazo, yendo arriba.
Él dijo en las declaraciones, él soltó ese tema. Dice que, es que yo juego, si hay 5 amarillas me ponen aquí, si ahí está lesionado me ponen allí.
Pues me da la impresión que con este dibujo va a tener que jugar ahí. E insisto, no le queda otro camino aquí que meter chavales de la cantera, que además el aficionado le gusta. El aficionado está deseando. El aficionado lo que no quiere ver más Mir, Januzaj, Jordán.
Claro.
No, ese tipo de jugadores, ni Anzu, no quiere verlos. El aficionado del Sevilla quiere ver a Juanlu, a Quique Salas, a Hormigo, a este chaval Idumbo, si viene bien, como ha explicado Víctor, que le gusta a Quique, a Romero, a Manu Bueno, esos chavales y 8 o 10 profesionales del primer equipo.
Claro,
con eso le debe valer esa fórmula que ya puso en práctica el año pasado el Valencia y le salió bien, que peleó hasta el final por no descender, pero le salió bien, pues creo que ese debe ser el camino. Y luego quiero un último apunte muy rápido.
Sí, que nos vamos.
Isaac Romero, es verdad que Isaac Romero, los que lo tienen que ver son los del club, O sea, los técnicos de la casa entiendo que lo verían. Los que no acababan de verlo eran ni el director deportivo ni el propio entrenador.
No lo veían.
Pero debo decir también una cosa. Desde fuera, la visión que había del jugador en una cuarta categoría no era fácil entender que iba a tener una eclosión
también.
A mí también me ha sorprendido, pero evidentemente no tengo la visión cercana de los técnicos, ¿no? Sí. Pero me ha sorprendido cómo de una cuarta categoría a una primera división se puede jugar también al fútbol y aportar como Isaac Romero.
Parece que lleva jugando en primera toda su vida.
Pero es que el error, Rafa, es de principio. Porque si tú, y vuelvo a mi teoría de los pisos en la cantera, si tú tienes Isaac Romero, no fiche usted a Mariano.
A que te cómprate un piso ya al final.
Claro, no fiche a Mariano. Y yo, y remato, perdona, Rafa. Quique Sánchez Flores no puede arreglar el mundo. Es decir, que esto es un error que cometen algunos jugadores, algunos directivos. O sea, la situación del Sevilla es, arreglen ustedes arreglen la temporada y en verano tomen decisiones drásticas.
Sí, señor.
Exactamente. Y otra cosa que
venga,
que iba
que
a decir.
Tarde, que vámonos.
Aquí ha habido un error en la temporada muy gordo.
¿Uno?
Sí, uno fundamental. Porque después los fichajes, la economía de guerra, en un momento determinado todo se puede defender. Aquí ha habido un error muy gordo, que en condiciones normales le puede costar el puesto a alguien.
¿Cuál es?
Que es Diego Alonso.
Ah, sí, eso está
lo claro. De Diego Alonso.
Eso, no,
es...
eso tiene un nombre propio, el director deportivo. Diego Alonso, que es el que la ha mantenido por encima de su cabeza y contra la entidad.
Diego Alonso es un fracaso.
Irresponsable.
Una irresponsabilidad que se lleva por delante en un momento determinado un director deportivo, que es mucho tiempo, el que se ha perdido muchísimo tiempo. Y para mí, más que los fichajes, porque es verdad que Víctor
que
se puede defender y decir, mira, es que no he tenido dinero. Yo, hasta ahí, se tiene defensa. Lo de Diego Alonso es una metedura de pata muy gorda.
1:41, Víctor Fernández está elástico, vamos a tener que buscar un apartamento allí en la Ciudad Deportiva del Sevilla, que se lo va a comprar. 1:41, vamos a hablar del Betis y vamos a hablar de la visita de William Carballo esta mañana al juzgado de instrucción número 9 de Sevilla. Oliva, como un sabueso, tiene toda la película de lo que ha sido esta mañana un caso extrafútbol.
Ahora en tu tienda Kik te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kik, el precio habla por sí solo.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Kik te hace la vida más bonita. Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más. Por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. Kik, el precio habla por sí solo.
Y 45 minutos, la una del mediodía, 1:45, el Betis que se prepara para su salida a Cádiz, Pellegrini ordenando la plantilla, los fichajes nuevos. Y esta mañana, pues la noticia era que, según Carballo, las relaciones fueron consentidas. La juez no le pone medidas cautelares. Hablamos de William Carballo, que ha acudido al juzgado de instrucción número 9 de Sevilla tras ser denunciado por una mujer como presunto autor de un delito de agresión sexual. Él ha prestado declaración y no se ha adoptado ninguna medida cautelar en su contra. Pero lo último es lo primero, y eso es que hay un comunicado, Oliva, antes de comentar tú toda la película, toda la secuencia de la mañana, hay un comunicado de William Carballo, ¿no?
Sí, un comunicado de hace unos minutos en el que dice William Carballo lo siguiente sobre su declaración por un presunto delito de agresión sexual esta mañana en el juzgado número 9 de instrucción de Sevilla. Dice textualmente el comunicado de William Carballo lo siguiente: en el día de hoy, el jugador de fútbol profesional del Real Betis Balompié, William Silva de Carballo, el comunicado es de su agencia, evidentemente, ha prestado declaración ante la señora magistrada del juzgado de instrucción número 9 de Sevilla en calidad de investigado a raíz de una denuncia interpuesta en su contra por una supuesta agresión sexual en el marco de un encuentro íntimo habido con la denunciante a principios de agosto de 2023. Los hechos en concreto se remontan al 9 de agosto. El señor Carballo, sigue ese comunicado, ha respondido a la totalidad de las preguntas formuladas por su señoría, admitiendo la realidad del encuentro con la denunciante, pero negando contundentemente cualquier agresión sexual, por cuanto las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas. Sigue el comunicado: la defensa letrada del señor Carballo ha podido analizar la totalidad de la causa judicial y considera que existen en la misma evidencias más que suficientes para negar de manera rotunda la verosimilitud de los hechos denunciados. Tras la declaración judicial, y va rematando el comunicado, prestado por el señor Carballo, a la que no ha acudido representación del Ministerio Fiscal, no se han adoptado medidas cautelares personales de tipo alguna, pues ni siquiera se ha celebrado ni solicitado por la acusación particular la habitual vista previa legalmente para ello. El señor Carballo muestra su máximo respeto hacia la actuación policial y judicial, lamenta profundamente la denuncia interpuesta por su absoluta falta de veracidad y ha mostrado su total disponibilidad para el esclarecimiento de los hechos. Así va rematando el comunicado de William Carballo, que, como comentábamos, ha acudido al juzgado esta mañana y ha sido puesto en libertad sin cargos después de que la jueza del caso no vea, de momento, porque la investigación sigue su curso, pero no ve indicios de delito. William Carballo, está por ahí el sonido de cuando ha abandonado el juzgado, lo podemos ir escuchando de fondo. Uh-huh. Cuando William Carballo ha abandonado el juzgado, con el montón de medios de comunicación alrededor, le preguntaban cómo estaba y decía William Carballo que estaba tranquilo y se marchaba directamente a entrenar. De hecho, ha dicho que estaba tranquilo, de hecho se ha marchado a entrenar. Hemos visto imágenes del entrenamiento, de los 15 minutos a puerta abierta, y allí ha sido recibido por el entrenador Manuel Pellegrini, que ha estado dialogando con él, y luego se ha puesto a entrenar con absoluta normalidad, y el viernes está para jugar el partido de Cádiz. Así ha transcurrido este día de juicio para William Carballo, o de toma de declaración más que de juicio, y de momento la noticia es que está en libertad sin cargos el jugador del Betis.
Muy bien, pues ahí se queda, porque no hay nada más que añadir. Nosotros, con todo respeto del mundo, pues facilitamos la noticia, somos notarios de la noticia, no jueces, y bueno, seguiremos el caso. Si ocurre lo siguiente, se lo contaremos. Hablamos de fútbol y hablamos de Isco. La lesión de Isco, Oliva, preocupa mucho porque es el líder de este Betis, es el hombre que lo es todo ahora mismo, y que va a estar entre 6 y 8 semanas de baja.
Sí, va a ir un poco en función de cómo vaya evolucionando esa rotura que tiene. Es una rotura, a ver, no de una gran complejidad, pero sí seria. Sería como para estar aproximadamente mes y pico fuera de los terrenos de juego. Así que va a tener que acostumbrarse Pellegrini y el Betis a jugar sin Isco, que ha tenido una Isco dependencia importante durante prácticamente, digamos, toda la temporada. Sin duda es el jugador más relevante que tiene el frente del ataque del Betis, y se está hablando de ese periodo, entre 6 y 8 semanas de baja, así que ese es el periodo que va a estar Isco alejado de los terrenos de juego. Es una rotura que está un poco alta, digamos, en la pierna, en el muslo derecho. Está cerca del glúteo y eso hace que la precaución sea total con la evolución del jugador. Pero sí, para que los oyentes más o menos sitúen el tiempo, sí. Mes y medio, hay quien habla incluso de 2 meses, para que Isco pueda volver a los terrenos de juego, y eso son 1 o 2 eliminatorias de Conference League, y estamos hablando de mínimo 5 o 6 partidos, ¿eh?
Se ha lesionado en el mejor momento de Isco, porque es que lo hacía todo, sí. Pelea, lucha, cambios de las asistencias, goles, es todo, pero el fútbol tiene eso, los futbolistas se rompen también, y el Betis tendrá que Pellegrini, readaptar el fútbol, cambiar un poquito el esquema, buscar a ver de los nuevos que han venido, hay gente con calidad que pueda darle... ¿Tenemos sonido de Isco o Oliva? No, ¿no?
No. Isco fue ayer a la clínica, salió diciendo que estaba optimista con sus plazos de recuperación, pero salía anoche a última hora de la clínica donde se le sometieron las pruebas médicas. Ya su agente desveló en el chiringuito que la lesión era para 6-8 semanas, y ya casi metida en la madrugada había parte médico del Betis que confirma la lesión muscular. No habla de tiempos, el parte médico del Betis, pero sí de ese tipo de lesión, ¿no?
Habla de un tratamiento conservador, y que ya sabemos cómo son esas cosas, ¿no? Hay tratamientos agresivos o un tratamiento conservador, es decir, meterle mano al tema o esperar para ser menos agresivo.
Sí, con la planta puesta,
para ser menos agresivo. Y estas cosas, en fin, esperemos que sea...
La zona es delicada de la lesión,
claro,
¿eh?
Por eso. Por la eso zona es delicada, tratamiento conservador.
Tratamiento conservador.
Sí, y sí. Sobre todo porque estamos hablando de un jugador élite. O sea, el jugador estaba a nivel de... A nivel de Madrid, todo, ¿no? Sí, sí. Estaba a nivel de Madrid, ahora se queda sin la Liga de Conferencias, bueno, y sobre todo que no que está sin Fornals, ¿no? También, porque se podía haber, entiéndame, lesionado una semana antes, entiéndame, ¿no? Porque ha dejado fuera Fornals de la Liga de Conferencias, y no sé si eso... Pues claro, ese es otro problema añadido, ¿no?
En Liga lo normal es que juegue en esa demarcación, ha jugado mucho Fornals, ahí enganchando... Puede también poner a William Carballo. Es decir, tiene alternativas. Es verdad que en Europa sí se queda sin esa... Se queda sin Isco y se queda sin Fornal, que no está inscrito. Pero, digamos, para la Liga tiene soluciones. Sí, ahora hay que ver el nivel que va mostrando este jugador.
Hay que ver el que viene a reemplazarlo. Joaquín, ¿qué ha dicho, Oliva?
Bueno, ha presentado en su pueblo, en el puerto de Santa María, el primer torneo Ciudad del Puerto, que lleva su nombre, Joaquín Sánchez, un torneo de fútbol alevín que va a tener lugar coincidiendo con el Puente de Andalucía, 27-28 de febrero, en el Estadio José del Cubillo, un torneo que organiza MD Comunicación y que va a tener la posibilidad de ver a los chavales de esta categoría, de alevines, de un montón de clubes de primer nivel del fútbol andaluz. Y estuvo Joaquín acompañando al alcalde del puerto, a Germán Beardo, en el puerto de Santa María y presentando lo que fue el torneo que lleva su nombre. Y habló de un montón de cuestiones. Por ejemplo, valoró el último partido, el partido ante el Getafe, y precisamente la lesión de Isco y la importancia que tiene Isco para el Betis. Esto decía Joaquín tras el acto de presentación de este torneo que va a tener lugar en el puerto de Santa María.
Como se prevenía, ¿no? El Getafe fue un equipo siempre difícil, complicado. Sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Aún así, pues creo que hicimos un buen partido. Hicimos muchas cosas para ganar, pero bueno, creo que hay que estar contento porque creo que era un partido difícil. Desgraciadamente, pues bueno, con la lesión de Isco, que se suma a las otras tantas importantes que hemos tenido durante el año, desgraciadamente no estamos teniendo suerte y bueno, intentar que sea lo menos posible. Afortunadamente creo que se incorporan futbolistas importantes, también de la selección, de los fichajes de invierno y bueno, eso nos va a ayudar a hacer una segunda vuelta o el último tramo de temporada, pues eso, intentando de aspirar a lo que hemos quedado estos últimos años, que ha sido entrar en Europa.
Objetivo Europa, decía Joaquín en esa última parte, que el objetivo es meter al equipo en Europa y que han venido jugadores que pueden reemplazar al propio Isco. Y luego un par de detalles más del rato que estuvo después del acto con los medios de comunicación Joaquín Sánchez. El viernes el Betis se va a encontrar, Cádiz-Betis, ¿eh? Sí, Cádiz rival directo de Sevilla, Betis
con
jugando
Juanmi,
Europa.
Con Juanmi.
¿Sí? Por Juanmi le preguntaron a Joaquín, por claro. Juanmi le preguntaron.
Bueno, nosotros hemos disfrutado mucho de Juanmi, nosotros nos ha dado mucho. Creo que le echan la pasada antes de irse, una cifra de 20 goles, o sea, un futbolista que es muy querido, o Rey Juan Miguel, o sea, que a nosotros es un tío que le tenemos mucho cariño y espero que ayude al Cádiz en esta segunda vuelta.
Le tiene mucho cariño el vestuario, menos le tenía Pellegrini. De hecho, ha vuelto de la cesión y en el Betis ni tan siquiera le han planteado a Pellegrini la vuelta de Juanmi porque acabaron mal uno y otro, ¿no?
Yo pensé, digo, Juanmi sería ahora mismo el futbolista que podría venir al Betis de nuevo, ¿no? Pero claro, es que cuando Don Manuel sentencia ya se acabó.
No, cuando Don
Manuel coge... Caso extraño, ¿verdad?
Sí.
Pues se fue...
un encontronazo y sí, se marchó a Arabia y ha durado la cesión pues 4 meses.
Jugador que viene de marcar un montón de goles, ¿no? Jugador que marca muchos goles, hay que esperarlo.
Pues el oportunista Rubén Cano, o sea, Don Manuel Vizcaíno, ahí lo tiene, ¿eh?
Es por oportunista Rubén Cano, sí. Ha hecho bueno, una buena operación. Hombre, si le sale, si está nada más que a la mitad del rendimiento que ofreció en el Betis, pues ya vimos ayer lo que te solucionan los delanteros, ¿no?
Y de Pellegrini a Pellegrino, que desde que se ha sentado al banquillo no ha perdido, lleva 2 empates, sí. ¿No?
Ha conformado el Cádiz una delantera también interesante, ¿eh? Cris Ramos Juanmi, todavía no jugó el otro día en Villarreal de titular, pero posiblemente a lo mejor ya juegue el viernes titular. Cris Ramos Juanmi no está mal para intentar esa labor que tiene el Cádiz de intentar salvarse, porque cuidado que en esa pelea por abajo, ahí se han metido ya unos cuantos de equipos, ¿eh? Esto ya no es una pelea Cádiz-Sevilla, ¿eh?
No,
ahí está ya el Mallorca.
Si el Cádiz aprieta...
el Celta sale de nuevo.
Ahí está el Celta, Mallorca, claro. Y que no se descuiden Rayo y Villarreal, ¿eh?
Sí.
Rayo y Villarreal tienen 24 puntos, luego vienen Sevilla, Mallorca, Celta, 20 puntos, y está el Cádiz con 17, es decir... Que esta pelea con Granada y Almería, Almería desahuciado y el Granada prácticamente lo tiene muy difícil, da la impresión que para un puesto puede haber hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos, ¿eh?
Sobre todo,
la impresión que se va a abrir mucho, ¿eh?
Porque todo está a expensas de tan solo un partido. Es decir, es que el que gana, pega que no son 2 partidos, son 6 puntos. No, es que una victoria que estaba el Sevilla ayer con el agua al cuello, se pone el decimoquinto.
Mira, yo al Rayo...
20 puntos con 2 equipos más.
Rafa, Víctor, yo al Rayo le veo mala pinta. Sí, tiene cosas, pero le veo mala pinta al Rayo.
De arriba para abajo, sí.
Por ejemplo, el Alavés tiene 26 puntos, ahora mismo tiene 9 más que el descenso, parece que está medio salvado. Pero luego cuesta hacer victorias a la segunda vuelta y luego el Mallorca anda entre la Copa y también que se le ha atascado el equipo a Aguirre. El Villarreal del amigo de Víctor Marcelino tampoco arranca. El Celta con Benítez y el libro...
Mejorando.
El libro,
y
de
el
Benítez,
libro antiguo no,
claro, tampoco cuidado,
el hombre.
Cuidado con Benítez
y eso que ganó el otro día. Pero creo que hay 6 equipos ahí para una plaza en estos 15 partidos que van a quedar por delante.
Va a depender del Cádiz.
Sí, de lo que vaya apretando el Cádiz, sí,
claro.
Sin duda.
A ver, por ejemplo, va a depender del Cádiz y del Sevilla, porque el Sevilla dio allí un paso adelante. Luego sí. ahora vienen 3 partidos complicados, pero claro, pero si el Cádiz es capaz, de ganar algún día, sí. Pues va a animar.
Una pregunta para ambos. ¿Creéis que Joaquín echa de menos el fútbol? ¿Tú qué crees,
sí,
Rafa?
Que sí.
Claro. ¿Que sí? ¿Tú qué crees, Víctor?
Siempre.
No sé, no va a vivir mejor. Él que
piensa en futbolista todavía.
¿Tú crees que echa de menos el fútbol o no?
Sí.
Adelante, Joaquín. Dígale a estos dos señores si echa usted de menos el fútbol o no.
Pues, si te soy sincero, no mucho. Vaya. Sí, hombre, sí. Bromas aparte. Sí, porque al final es lo que hemos hecho desde pequeño. Por eso decía antes con el torneo... De aquí del puerto que ya
que sí,
mi nombre,
que lo echa pues, de menos, claro, pero ahí, ¿no?
Esto es una película de estoy con la familia, esto es una película de todo el mundo, ¿no? A mí me gusta estar, Joaquín estaba con 20 años jugando al fútbol en los hoteles de 5 estrellas y jugando al fútbol de categoría, estaba bien.
Y si lo coge un poquito antes está en Saudí, no en el Saudí, sino en Saudí.
Exactamente.
Bueno, señores, pues hemos tenido temas varios esta mañana.
Sí, hombre.
Y bueno, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta ahora aquí. Viene lo peor, que es conocer lo que está pasando en España y lo que pasa en el mundo. Eso
a
sí
las
que tiene.
Dos, Quito.
Eso es. Nosotros volvemos después los informativos, estaremos ahí 25 en otra gala, a ver qué les ocurre hasta entonces, por las 8:30, a las 12, en fin. Acuñamos un día aquí aquella farmacia de guardia que viene muy bien. Bueno, Oliva, adiós, hasta luego, un abrazo.
Adiós, hasta luego, adiós.
Adiós, Víctor. Comparte el piso ya. Y
sí,
Carrillo Alborno.
Adiós. Deportiva.
Adiós.